Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Mantran de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Buenos días, buenas tardes. Hoy celebramos el plenilunio de Tauro, es decir, el Festival Wesak. Para todos los meditadores y queridos oyentes de Radio Mantra, los saludamos con alegría por cuanto nos convoca un acto de amor por la humanidad y por todos los seres que habitan en el planeta Tierra. Reunidos en una gran órbita internacional, compartiremos un espacio donde nos constituimos en un gran grupo invocativo, dentro del cual puedan introducirse y distribuirse las potentes energías provenientes de entidades cósmicas, en esta ocasión desde la constelación de Tauro. Haremos un resumen de los temas que presentaremos antes de la meditación grupal de plenilunio. Vamos a hablar de ¿qué es Wesak? Relato de Alice Bailey sobre esta ceremonia, implicaciones de este ceremonial, algunos comentarios de Vicente Beltrán Anglada sobre el Festival Wesak y de qué manera meditar durante estos días del Festival de Wesak, para terminar o concluir con la meditación grupal de plenilunio, dejar penetrar la luz.
¿Qué es Wesak? Un año más nos disponemos a tratar el tema del Festival de Wesak, que se celebra durante la primera luna llena de mayo en honor a Buda. Se dice que su nacimiento, su iluminación a los 35 años y su muerte a los 80 se produjeron durante la luna llena de Tauro, por lo cual este día es realmente sagrado para millones de budistas y por extensión para todas aquellas personas afines a su mensaje de paz, compasión y servicio a la humanidad. Durante Wesak, los budistas se reúnen con su familia espiritual realizando meditaciones colectivas. Suelen visitar su templo local, donde muchos se quedan durante todo el día y sobre todo meditando toda la noche de la luna llena. Es un momento muy especial que los budistas eligen para hacer buenas obras, cantar mantras y reflexionar sobre las enseñanzas. En Nepal, Tailandia, India o cualquier otro país de practicantes budistas durante Vesak, el ambiente es mágico. Las casas se iluminan con velas y se viste de ropa blanca.
Esta es la vertiente pública y conocida del Festival de Vesak. Pero también existe un evento en los planos sutiles, tal y como nos lo han contado algunas personas clarividentes. El teósofo Leadbeater, en su libro Los Maestros y el Sendero, ofrece una detallada descripción del ritual que tiene lugar en el Valle de Vesak, en el Tíbet, durante la luna llena de Tauro. En este libro nos dice que el señor Gotama quiso volver al mundo una vez cada año en el aniversario de su muerte, para derramar sobre la humanidad un caudal de bendiciones. Para esta ocasión anual, se reúnen físicamente en el Valle de Vesak una multitud de peregrinos y lamas, y allí acuden en forma astral miembros de la Gran Fraternidad Blanca, entre los que se encuentra Maitreya, Cristo, el Manú y el Señor de la Civilización, el Maestro Rakotsi. En el punto álgido de esta ceremonia, en los planos sutiles, la figura de Buda se va acercando hasta llegar al lugar del ritual y realizar su bendición durante unos breves minutos. Después, lentamente desaparece. Posteriormente, los participantes de la ceremonia beben el agua de la copa del altar, pues se considera que es un agua curativa, impregnada de elevadas energías.
Otras personas que posteriormente han acudido en cuerpo astral a dicha ceremonia, tales como Alice Bailey, ratifican el relato de Leadbeater, añadiendo detalles y su particular explicación sobre este evento interno. Bailey comenta: soñé dos veces, y ello con un intervalo de 7 años, que participaba en una extraña ceremonia y en un acontecimiento fuera de lo común. Los hechos registrados eran claros y vívidos, y los detalles idénticos en los dos sueños. Era imposible desechar el sueño como una fantasía vana o considerarlo como uno de los fenómenos corrientes del sueño. 20 años más tarde, cuando leí una descripción del sueño, descubrí lo que era aquello que había visto. Mi sueño indicaba aparentemente un acontecimiento real. Oportunamente encontré varias personas que habían tenido el mismo sueño y se preguntaban cuál era el significado de lo que habían visto.
Relato de Alice Bailey sobre esta ceremonia. El relato que Alice Bailey y Torkon Sarayadarian hacen de la ceremonia de Vesak es muy similar. Ambos hablan de un valle al pie de los Himalayas tibetanos, en el que se reúnen peregrinos, lamas, santos hombres y mujeres, y donde, según la leyenda, se concentran durante el plenilunio de mayo aquellos grandes seres que son los custodios sobre la tierra del plan de Dios para nuestro planeta y para la humanidad. Según palabras de Bailey, los esotéricos del mundo pueden llamarlos los maestros de sabiduría, la jerarquía planetaria, que en sus diversos grados están regidos y guiados por Cristo, el maestro de maestros, de ángeles y de seres humanos por igual. O pueden también llamarlos los rishis de las escrituras hindúes, o la sociedad de mentes iluminadas, según la enseñanza tibetana. Ellos son los grandes intuitivos y los grandes compañeros, según la presentación moderna, y son el conjunto de la humanidad perfeccionada que han seguido los pasos de Cristo y han penetrado por nosotros en los misterios, dándonos ejemplo para que hagamos lo que ellos han hecho.
Dichos seres, de acuerdo al relato, se colocan en círculos concéntricos y frente a la roca se sitúan los tres grandes señores, que son el Cristo, el Manú y el Señor de la Civilización. En la roca descansa una gran copa de cristal, llena de agua. Detrás de los maestros, adeptos e iniciados, se encuentran los discípulos y aspirantes espirituales, quienes constituyen el nuevo grupo de servidores del mundo. Al acercarse la luna llena, se empiezan a producir una serie de movimientos rituales, y los participantes se colocan en posiciones simbólicas, representando la estrella de cinco puntas, el triángulo o la cruz. Al mismo tiempo, se entonan palabras y mantras esotéricos.
Unos pocos minutos antes de la luna llena, la figura de Buda se hace visible en el cielo. Poco a poco, se va acercando hacia los tres grandes señores. Entonces, el Cristo entona la gran invocación, cuya potencia y vibración llega desde el grupo de aspirantes hasta Dios mismo. Acto seguido, Buda imparte su bendición y Cristo, como representante de la humanidad, la recibe para distribuirla. Luego, lentamente, Buda se aleja y retorna al lugar en donde trabaja y espera. Año tras año volverá en estos sagrados momentos para impartir su sagrada bendición. Por último, y como cierre de la ceremonia, los participantes beben del agua de las copas o jarros, la cual ha sido magnetizada por las energías que se han vertido durante el ritual. Esta agua simboliza la sanación y purificación, y el hecho de compartirla nos recuerda las actitudes grupales que se van a ir desarrollando durante la nueva era de Acuario.
Implicaciones de este ceremonial. Algunos pueden pensar que este acontecimiento interno es solo una leyenda o que procede de una imaginación muy vivida de los autores originada por sus lecturas. Pero más allá de que nuestra mente busque unas certezas o datos concretos, bien para afirmar o para refutar aquello que hemos leído, existen profundas verdades subyacentes en esta historia con las que podemos contactar si abrimos nuestras mentes a una intuición superior. Más allá de la forma en que cada persona nos cuente los pormenores de esta ceremonia interna, si ahondamos en la misma con un espíritu de amorosa síntesis, podremos deducir que existe una verdad detrás de la leyenda de Wesak y que nosotros mismos no somos ajenos a dicha realidad, sino que como aspirantes espirituales formamos parte de la misma. En referencia a este evento interno que se nos narra, hay algunos puntos que nos invitan a la reflexión.
Primero, el reconocimiento de que las creencias religiosas no deberían ser motivo de separatividad, competitividad o conflictos entre los seres humanos. Asimismo, es también ilusoria, tan solo una creación mental limitante, la aparente separación ideológica o espiritual entre Oriente y Occidente. En esta ceremonia, tanto Buda como Cristo actúan unidos, acompañados y arropados por todos los grandes seres, maestros y personas de buena voluntad que se ofrecen a servir a la humanidad. Representa una perfecta manifestación de armonía y fraternidad universal, y aúna tanto a lo visible como a lo invisible. Segundo, este festival es honrado por millones de personas en el planeta, cuyas meditaciones, oraciones y voluntad al bien impregnan la atmósfera planetaria. Si nos unimos a esta celebración, estaremos colaborando en este movimiento energético, invisible, pero presente. Si a esto añadimos que podemos participar más plenamente al abrir nuestras mentes a la posibilidad de que realmente el mismo Buda está enviando su bendición con la participación de Cristo y grandes seres, nos estaremos ofreciendo la posibilidad de reconocer y anclar dichas energías superiores dentro de nuestros propios corazones. Es como si en este momento del año se abriese una puerta para contactar con energías de redención y liberación, lo cual nos lleva a renovar la voluntad de estar atentos, presentes y receptivos. Se dice que toda invocación tiene una respuesta y que en tiempos de inseguridad e incertidumbre el clamor invocativo humano se hace más poderoso que nunca.
Tercero, Wesak nos recuerda que los seres humanos tenemos la posibilidad de celebrar juntos tres festivales mayores: la luna llena de Aries, relacionada con Cristo, la de Tauro, relacionada con Buda, y la de Géminis, el festival de la humanidad. Debería ser un motivo de alegría el reconocimiento de las grandes posibilidades que como humanidad nos aguardan en el momento en que decidamos actuar regidos por las fuerzas de la inteligencia amorosa y voluntad al bien, que nos revelan la unidad subyacente en todo lo creado. Asimismo, en una sociedad en la que lo sagrado parece no tener lugar, en que los hábitos repetitivos, evasiones de la realidad o acciones distraídas o sin plena conciencia están a la orden del día, los cánticos, movimientos y figuras geométricas utilizadas en este ritual nos vienen a recordar la importancia de cada uno de nuestros movimientos, ya sean físicos, emocionales o mentales. ¿Estamos utilizando nuestro cuerpo para expresar armonía y paz? ¿Qué formas estamos creando con nuestros pensamientos y con nuestras emociones? ¿Enlazamos correctamente nuestros pensamientos y emociones con las de los demás? ¿Creamos individual o grupalmente belleza, entendimiento, armonía, o seguimos anclados en la separatividad y el conflicto?
El uso de la gran invocación durante esta ceremonia nos hace presentes las tres energías básicas que nos componen como almas: luz, amor y voluntad al bien. Sean cuales sean nuestras creencias, cultura o religión, estas tres cualidades siempre están presentes en cualquier ser humano. La posibilidad de ahondar en su significado y de manifestarlas en nuestras vidas cada vez más plenamente está siempre abierta a nosotros, y en especial en los momentos en que grupalmente las estamos invocando. Así pues, vemos que aquello que podría considerarse simplemente una leyenda encierra un simbolismo que podemos aprovechar para avanzar en comprensión espiritual y también en comprensión de aquello que podemos hacer en beneficio de la humanidad, estimulándonos a realizar un servicio y actividad más eficaces.
Entonces, existen motivos para mantenernos especialmente atentos, alerta y expectantes durante estos días. Podemos deducir que Huesac nos brinda una oportunidad muy especial de hermanar aquello que está aparentemente fracturado en el mundo de la forma, pero cuya unidad reconocen nuestros corazones. Las enseñanzas de grandes avatares como fueron Buda y el Cristo, el reconocimiento de que a lo largo de los siglos han existido seres humanos cuyas radiantes vidas han estado consagradas a la evolución de la humanidad, y que dicha fraternidad interna debe mostrarse cada vez con más claridad en las relaciones entre los seres humanos, grupos de diversos tipos y naciones que conforman nuestro mundo.
Algunos comentarios sobre el Festival de Huesac. El Festival de Huesac es un hecho actual, mediante el cual Buda, siguiendo los dictados de su corazón, como se lee en los libros místicos, hizo la promesa al Logos planetario de venir una vez al año a costa de un gran sacrificio del cual nuestra mente no puede tener noción, a bendecir al mundo. La bendición, verdaderamente la bendición, es una afloración o expresión de energías cósmicas a través de Buda con destino a la Tierra que él trae de los altos lugares, ya no planetarios sino cósmicos, por su poder como intermediario celeste entre el centro, digamos, humanidad y Shambhala.
El acto de Huesac, que preparará a la humanidad para todo un año de invocación y evocación espirituales, tiene por objeto que la persona humana, la psicología del hombre, llegue a interpretar adecuadamente los ritmos cíclicos del tiempo y a darse cuenta también de que el universo y el planeta y todo el contenido planetario son solidarios, que no existe ni ha existido ni jamás existirá separación alguna. Esto es precisamente lo que Buda trae cada año con su celestial bendición. El sentido de unificación, el sentido de comunión, tal como se dice que es la comunión de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están tratando de resolver la incógnita terrible de su vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y que además tiene presente que todos constituimos parte de una sola humanidad y que únicamente el principio de fraternidad es el que está actuando en la Tierra constantemente, aunque no nos demos cuenta. Esto es un fragmento de una conferencia de Vicente Bertrán Anglada sobre el Festival de Huesac y la meditación.
Se nos dice, por ejemplo, que Cristo vino a traer el amor de Dios, porque en el planeta, si alguien representa con toda genuidad, con la totalidad de su corazón, la plenitud del desapego y la más exquisita de las devociones hacia el Padre, es Cristo. Y si algún ser ha habido en la tierra capaz de interpretar a Dios desde un punto de vista iluminado, ha sido Buda. Y teniendo presente que solamente el equilibrio de la razón y del amor, que solamente cuando estén identificados plenamente Oriente y Occidente, y que cuando el hombre, como tantas veces hemos dicho, llegue a pensar con el corazón y a sentir con su mente, se producirá en la Tierra este gran equilibrio que la jerarquía y Shambhala están esperando desde el principio mismo de lo que es la humanidad. Son palabras de Vicente Bertrán Anglada.
La distribución de fuerza, que se dice dura todo el año en todos los niveles, da una sensación de paz y bienestar. Yo, nos dice Vicente Beltrán Anglada, hace muchos años que lo siento. Antes no sabía lo que era, pero me sentía siempre inspirado por esas fechas. Me sentía en gracia. Era una cosa tremenda. Y luego, más tarde, me enteré que había sido el Festival de Huesac. Entonces, supe que estaba conectado subjetivamente. No hay necesidad de estar pendiente. El alma está conectada siempre con la jerarquía. Es el pequeño yo separatista el que crea la separatividad.
Se nos dice que si la festividad máxima del año es Huesac, es porque cada día es más necesaria la voluntad del hombre para que pueda dignificar su amor. Que cada vez el amor esté más libre del conjuro del deseo, que si el amor está libre del deseo, automáticamente se convierte en algo superior a lo que entendemos por amor. Se convierte en justicia y en cumplimiento, en resolución, es decir, se convierte en voluntad. Hasta aquí separábamos dentro de la conciencia la inteligencia, el amor, la voluntad. Desde el momento en que existe integración, se da uno cuenta que no existe la separación, sino que existen solamente modalidades vibratorias de un solo aspecto. Un solo aspecto que se llama la voluntad de Dios de manifestarse a través del universo, utilizando el amor de un aspecto de sí mismo e interpretando estas cosas del amor en función de inteligencia creadora. Por lo cual hemos visto que existe un proceso de descenso de la divinidad con respecto al ser humano. Y esto se llama el sentido de descenso del Espíritu Santo. Existe por parte del ser humano una tendencia infinita a seguir los dictados de su corazón y a fortalecer constantemente su mente y su entendimiento, lo cual significa que tiene dos caminos abiertos ante sí. El camino que va recto dentro al corazón y el que asciende hacia arriba de la cabeza, creando así un nuevo tipo de expresión. Podemos decir, es el que va a actualizar el hombre de la nueva era. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada sobre el Festival de Huesac y la meditación.
¿De qué manera meditar durante estos días del Festival de Huesac? También existe el prurito o el atavismo de hacer unas meditaciones muy específicas y recortadas para estos días de Huesac. Yo creo, siempre en honor de los nuevos tiempos, que la mejor de las meditaciones es la serena expectación. Voy a aclararles lo que yo entiendo por serena expectación. Cuando a algo que sucede ustedes le prestan atención, lo están observando porque es su deber social, no lo olviden, y sacan consecuencias, y las consecuencias no se convierten en recuerdos, sino que pasan. Entonces existe una frescura interior. Entonces el matiz, la experiencia de cada hecho, puede decirse que queda asimilado dentro de nosotros, sin pasar por aquello que técnicamente definimos como meditación. Siempre que estamos en un estado de expectación, estamos meditando. Y si estamos expectantes durante todo el día y durante toda la noche, significará que nuestra conciencia se ha hecho meditativa, que no tiene lapsos de meditación y de no meditación, es decir, lapsos entre el yo que observa y el no yo, que siempre es la cosa observada. Y lo que sucede es lo que siempre dijo Buda: aconsejó a sus discípulos y a toda la humanidad: amadlo todo, pero no os apeguéis a nada. Amadlo todo, pero no os apeguéis a nada. Liberaos de los opuestos. Surgid triunfantes del centro místico de la batalla. Y además, que no vence el que se esfuerza, sino el que deja de luchar. El hombre perfecto es aquel que vence sin luchar.
El hecho de que sepamos de que viene el Buda y que nos va a bendecir, ¿qué significaría para nosotros si no estamos atentos? Entonces, para recibir dignamente las energías, para abrirnos dignamente a ellas, debemos vivir en forma muy abierta, muy serena, muy expectante. En honor de los nuevos tiempos, que la mejor de las meditaciones es la serena expectación. Voy a aclararles lo que yo entiendo por serena expectación. Siempre que estamos en estado de expectación, estamos meditando. Y si estamos expectantes durante todo el día y durante toda la noche, significará que nuestra conciencia se ha hecho meditativa. Todo cuanto estamos tratando de atraer a nuestra vida humana es de origen divino. Por lo tanto, yo les rogaría que mientras dure la invocación, mientras dure la meditación, de mantener este espíritu de expectación. Que la mente no razone, solamente se limite a percibir internamente, a que vaya penetrando sutilmente, que se produzca una paz, un silencio, un orden, una armonía. Yo creo que es la mejor prueba de devoción que podemos dedicarle al Señor Buda, esta expectación serena.
La meditación de luna llena tiene un significado místico, prescindiendo de si hoy sea Wesak o que sea cualquier otro festival mensual, coincidiendo con la luna llena. Lo que interesa es que el delineamiento meditativo sea tan simple que nuestra mente quede en paz. Hasta aquí se propone un delineamiento de integración de los vehículos, que la mente, que la emoción, que el cuerpo físico deben estar bien estructurados, bien canalizadas sus energías para recibir estas energías. Pero yo les digo y les afirmo a ustedes que si están muy expectantes, están muy atentos, esto se produce automáticamente y que, por lo tanto, lo más interesante no es seguir un delineamiento expresivo, particularizado y a veces que sea condicionado, sino que en la frescura de la atención, de la observación, de la expectación, sentirán como la fuerza que está en el ambiente penetra dentro de la mente y del corazón. Y el corazón y la mente quedan plenamente integrados sin pasar por etapas previas de delineamiento. Es sencillo, porque sencilla es la vida. Estas palabras son de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Sobre la bendición del Buda y el Festival de Wesak.
Bueno, ha llegado el momento de la meditación, de este momento trascendente que vamos a compartir. Y para eso damos algunas indicaciones y está comenzar a entrar en ese silencio interior. Para ello nos sentamos cómodamente con nuestra columna recta, forma distendida todo nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo también ayude en este momento. Soltamos las tensiones físicas, podemos llevar nuestra atención a la respiración. Dos o tres respiraciones en atención. Seguimos mentalmente tratando que nuestro cuerpo vaya armonizándose, disponiéndose a través de llevar la atención a la respiración. Vamos también aquietando nuestras emociones, nuestro campo emocional. Si apareciesen durante el curso de esta preparación, la dejamos pasar. Vamos integrándonos a través de la atención, tal como escuchábamos recién en los textos. Lo mismo que los pensamientos. Vamos a ese vacío entre dos pensamientos, al silencio de la mente. Para ello, nos disponemos al silencio interior. Si surge algún pensamiento, lo dejamos pasar como si fueran nubes que atraviesan el cielo. La quietud interna va surgiendo de la misma atención, un equilibrio que se manifiesta en el silencio. Profundizamos este silencio que ahora también es grupal. Un silencio dinámico, potente y a la vez que unifica a todas las personas que están meditando en este momento. Y así, desde este silencio grupal, vamos a participar de la meditación del Festival de Huesac. Pasamos.
Meditación, dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Y pronunciemos juntos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías planetarias de Tauro que ahora están disponibles. mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y al amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos ahora sobre el siguiente pensamiento simiente. Que el grupo comprenda la importancia de la atención y viva en serena expectación. Que el grupo comprenda la importancia de la atención y viva en serena expectación. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y la voluntad al bien afluyendo a todo el planeta y descendiendo a través de Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes y centros físicos de distribución. Por unos instantes veamos la luz, el amor y la voluntad al bien descendiendo. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. de acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos juntos por 3 veces la palabra sagrada.
Agradecemos a todos la participación. Les dejamos al final 2 recordatorios y uno de ellos es que los esperamos el próximo miércoles para compartir el programa Sirviendo a la Humanidad por aquí, por Radio Mantra, a las 13 horas de Argentina. El tema del próximo programa será El Loto de 1000 pétalos y el Corazón.
También queremos recordar las meditaciones de silencio, un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciarla de manera grupal, nos estamos reuniendo 2 veces por semana para compartir esta experiencia. La cita es los lunes, los jueves, a las 17 horas de Argentina, 22 horas en España, horarios equivalentes en otros países. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. Los datos para poder participar los tenéis en el Facebook de nuestro programa, también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio, la atención, como una forma de entrar a realidades espirituales y trascendentes.
Bueno, hemos llegado al final de este programa, de esta meditación de Wesak. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Aleluya.